tenemos invitados. Tenemos a Bruno Virion por el partido Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno. Así que los saludamos, bienvenidos.
Digámoslos. Buenos días, Bruno.
Muy buenos días, gracias por este espacio y bueno, muy buenos días también a la audiencia. Y bueno, estamos acá para presentarnos como espacio político desde Principios y Valores, desde obviamente la doctrina peronista, ¿sí? Nosotros consideramos que somos una opción peronista más dentro del distrito y que bueno, que obviamente vamos a salir a buscar los votos del peronismo y obviamente de toda aquel ciudadano y aquella ciudadana que se entusiasme con nuestras propuestas, obviamente.
Bruno, contale a la gente, bueno, ¿qué haces? Vivís acá, nosotros te conocemos, pero por ahí del otro lado dice Bruno, ¿qué hace? ¿Qué no hace? ¿De dónde salió? ¿Cómo es?
Bien. Sí, bueno, soy profe en historia, ¿sí? Tengo postítulos hechos en análisis de mundo contemporáneo también. Estoy transitando la licenciatura a distancia, en los tiempos que puedo, obviamente, porque trabajando se complejiza. Actualmente soy director de la escuela secundaria número 2. Ajá. Desde en noviembre de 2019 que estoy en ese cargo. Estuve como vicedirector y luego ya hacia 2020 como director. Soy una persona trabajadora, 42 años.
40.
Doy clase en el superior también, ajá, Instituto Superior.
Está bien.
Así que bueno, tengo
agenda completa de docente.
Una agenda muy completa docente, por eso tampoco.
Y peronista.
Muy peronista. Muy peronista desde chico, en las unidades básicas, así que bueno, siempre militando desde el peronismo, ¿no?
Bruno, hablando de peronismo, bueno, yo lo escuchaba a Guillermo Moreno, dice, la única lista peronista es la de Principios y Valores. El resto son tonterías, dice Guillermo Moreno. Digo, ¿en qué se diferencia el peronismo de Guillermo Moreno con el resto? Son todos peronistas, digo, pero dice que son los que más imitan a Perón.
Sí, a ver, Guillermo siempre, él es una persona de un carácter muy fuerte, ¿no? Y incluso hasta polémico en algún punto. Obviamente que Moreno habla de la doctrina peronista, sí, y sobre todo la doctrina peronista se basa en la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y bueno, obviamente que estamos viendo, y sobre todo en estos últimos tiempos, más que nada en este gobierno de Alberto Fernández, que la felicidad del pueblo con la inflación que es tan acuciante, ¿no?, en la actualidad se complejiza, ¿no? No estamos ante un pueblo feliz y hay mucha preocupación, ¿no?, en cuanto al futuro y obviamente la grandeza de la nación se engrandece siempre que haya una agenda nacional de gobierno y tampoco la estamos viendo, ¿no? Si decimos que este es un gobierno nacional y popular o dicen que un gobierno nacional y popular y sale a renegociar la deuda como lo propuso Guzmán y lo aprobaron, ¿no?, con el FMI, que supuestamente era una deuda ilegítima, una deuda que no pasó por el Congreso, que la tomó Macri, que es cierto, que esa plata se fugó, también es cierto, ¿no? Entonces, bueno, uno cuando eligió dentro del peronismo por ahí seguir, ¿sí?, lo que Cristina había dicho en su momento, y porque fue elección de ella, Alberto Fernández, uno personalmente dije, no va a haber nada peor que Macri, bueno, vamos a votar a Fernández, porque obviamente el modelo de Macri no nos encaja por ningún lado, ¿sí? Un modelo neoliberal de un achicamiento de Estado, pero un achicamiento de Estado desde obviamente la política pública, porque después para los obviamente amigos del poder no hay achicamiento del Estado, ellos hacen su negocio, vinieron a hacer su negocio, y lo vimos con las empresas energéticas, ¿sí?, donde hubo un aumento de tarifa a nivel dólar en su momento, entre el 2016 y el 2019, donde cerraron muchas empresas, estamos hablando de unas 1000 pymes, ¿sí?, en ese gobierno. Bueno, nosotros habíamos interpretado que quizás no iba a haber nada peor que el gobierno de Mauricio Macri, y no se dista mucho este gobierno de Alberto Fernández de Macri. Está bien, hubo pandemia, digo, otras cuestiones, pero más allá de eso, no demostró avanzar sobre cuestiones sociales que incluso las agravó, ¿sí? Sobre todo la pobreza se agravó. Entonces, la felicidad del pueblo argentino no la vemos reflejada, y la grandeza de la nación tampoco, porque hay una agenda que es totalmente de índole globalista y no nacionalista.
Perfecto, bueno, ahí empezamos a entender un poco la desmenuzar la ideología del partido de Bruno. Y ahora te quería preguntar, ¿Qué proyectos tenés para el distrito de Puan? Que digo, ¿cómo surgiste ahora en este último tiempo? Digo, ¿cómo fue que surgiste en ese partido para armar una lista? Porque no es fácil armar una lista. Conseguir gente que ponga la cara y que esto y que el otro. Y digo, vos armaste la lista y digo, ¿cómo fue eso? ¿Y cuáles son los principales proyectos o en qué se podría basar un gobierno de tu partido en Puan, precisamente?
Bien. Sí.
Puan Distrito.
Nosotros, en verdad, contacto con Guillermo Moreno y el Espacio Principios y Valores a partir del 2021, ¿sí? Tuvimos los primeros contactos. En su momento, obviamente, que todavía seguía el tema de la pandemia y había algo esto de no el aislamiento, sino el distanciamiento, ¿sí? Que incluso que yo, hasta en el sistema educativo se trabajaba por burbuja, demás cuestiones. Entonces, como que se complejizaba poder bajar una lista en ese momento. Pero bueno, siempre tuvimos el contacto con la gente de Guillermo Moreno. Y este año, obviamente, que visto y considerando cuestiones que pasaban a índole nacional también, y nuevamente viendo que no hay una democratización tampoco del espacio de lo que hoy es Unión por la Patria, ¿sí? ¿Por qué digo que no hay democratización? Porque se sigue eligiendo a dedo. Si bien ahora está la interna Grabois Massa, ¿sí? Pero bueno, obviamente que la mayor caudal de votos está del lado de Sergio Massa, ¿no? Lo que es el Frente Renovador. Entonces por ahí decidimos nosotros que no nos representaba tampoco, visto y considerando las decisiones que se habían tomado en el partido Puan en cuanto a candidatura, tampoco nos representaba, ¿sí? Porque bueno, el actual candidato a intendente de Unión por la Patria para el distrito de Puan, sí, también de Darreira, fue funcionario de la actual gestión municipal durante casi 8 años, ¿no? Supongo que en el caso de medio ambiente tendrá una agenda muy bien armada él, en ese sentido. Así que bueno, nosotros sí, para armar la lista muy complejo, no fue fácil, muchas tratativas, ida y vuelta, tampoco pudimos realizar o completar una lista muy federal porque no tenemos la estructura, porque también es cierto, porque somos un espacio que recién estamos creciendo o que recién estamos caminando, ¿sí? Así que bueno, fue todo vía telefónica, algunas personas las fuimos a ver. Y bueno, tratamos de armar una lista de abajo hacia arriba, siempre digo, ¿no? Que es nuestro proyecto político, que es un proyecto político desde el pueblo y para el pueblo que atienda a las necesidades reales de la población y no a las necesidades de la política.
Uh-huh. Y en cuanto a eso, ¿qué necesidades ves en estos terruños y qué proyecto estás armando o brindar a la población para que digan, me gusta esto, me gusta, o qué sé yo, digo, no, esto no lo habíamos pensado, esto no lo hace, digo, ¿cómo lo pensás?
Acá hay varios factores, ¿sí? Dentro de la plataforma electoral que nosotros ya la tenemos en marcha y trabajada, ¿sí? La principal urgencia del distrito de Puan es habitacional, y esto lo dicen todos los candidatos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es algo empírico, ¿sí? Es algo que con la simple observación te estás dando cuenta que está faltando. Los alquileres, la verdad que representan a los sueldos actuales entre un 50 y un 60% del ingreso de una persona o de un grupo familiar. Es grave, ¿no? Estamos hablando de alquileres entre 55.000, 80.000, incluso más, ¿sí? Depende lo que quieras alquilar. Entonces se complejiza. Nosotros lo que proponemos para eso es un fondo de vivienda, ¿sí? Que ya lo he escuchado a otros candidatos, lo que en eso medianamente se coincide, fondo de vivienda proveniente tanto de la venta de terreno fiscal, y nosotros obviamente que también consideramos que la planta política, que esto no se confunda con el empleado municipal, son dos cosas distintas. Nosotros consideramos que la planta política es gigante, ¿sí? En el distrito. Entonces, obviamente que de tocarnos llegar a la intendencia, ¿sí? Y de que nos den la oportunidad de gestionar, de administrar el distrito, obviamente que la planta de funcionarios va a ser reducida casi al 75%, ¿sí? Porque nosotros pensamos una Secretaría de Hacienda, ¿sí? Decir, de Economía, en una especie de jefatura gabinete donde se articule con los delegados, ¿sí? De cada localidad. Proponemos que esos delegados de cada localidad también sean sometidos a plebiscito. Porque el delegado generalmente no es del pueblo. En verdad el delegado es del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es quien decide. Bueno, nosotros queremos romper con eso, ¿sí? En cierto punto. Después, bueno, una Secretaría, obviamente, de Producción y Desarrollo, que ahí esté, que ahí adentro esté vivienda, infraestructura, ¿sí? Todas estas áreas, más que nada comprometidas a lo que es la producción y el desarrollo. Y, obviamente, lo que es después el área de deporte, educación y cultura. Y, obviamente, seguir con salud. Después, bueno, se reverá el tema de el armado del ente de salud, si seguirá así o decidiremos alguna otra cuestión con respecto a ello. Pero bueno, esa es nuestra idea, ¿sí? O sea, que haya un fondo de vivienda que sea producto del remanente que quede, que se ahorra bastante millones, te estoy hablando, en cuanto al costo político, ¿sí? Porque Guillermo Moreno también considera a nivel nacional que el costo político es excesivo. El gobierno Alberto Fernández tiene 22 ministerios, por ejemplo. Es inviable un país con 22 ministerios. Es millones, miles de millones de pesos. Así que, bueno, proponemos eso también a nivel territorial, ¿sí? Partido PAN, más, obviamente, las gestiones pertinentes. Depende qué partido político llegue a ganar las elecciones presidenciales, si hay planes de vivienda, si les interesa el tema de la vivienda para el pueblo y la felicidad del pueblo, ¿sí? Si son consecuentes con lo que dicen y luego con lo que hacen. Así que, bueno, también gestionar con, obviamente, nación, provincia, ¿no? Depende quién esté en el poder, ¿sí? Yo hablo como intendente, ¿no? Digo, me posiciono en esa situación. Luego, también infraestructura, ¿sí? Estamos viendo que hay muchas falencias y que, en verdad, no se está a la altura de lo que demanda la sociedad. En cuanto a infraestructura, también, nosotros proponemos fondo vial de la recaudación que se hace en cuanto a los caminos rurales, sobre todo pensando en eso. ¿Por qué? Porque nuestro espacio político propone producción y trabajo. Yo no sé si vos viste Guillermo Moreno, la orgánica de Moreno, ¿sí? Que, bueno, propone producción y trabajo. Nosotros le damos mucha importancia como espacio político al sector rural, al campo, porque es el motor económico de la zona. Y bueno, y potenciar aquellas industrias que existen, ¿sí? En el distrito, potenciarlas en el sentido de, obviamente, brindarle mejores servicios para que tengan mayor capacidad operativa y, obviamente, armar un complejo agroindustrial, ¿sí? Dentro de lo que es el parque industrial, pensamos siempre en agregarle ese valor, ¿sí? O el famoso valor agregado a la producción del campo, ¿no? No solamente que sea solamente productos primarios. Y pensamos también en una agroecología, ¿sí? En una alternativa ecológica a la producción que se viene sosteniendo en la mayoría de los casos, ¿no? Esto de siembra directa, fertilizantes, herbicidas, bueno. También encontrarle, ¿sí? Una vuelta a esto y que hayan productores que se interesen sobre lo agroecológico, porque obviamente la producción de la forma extensiva como se está haciendo del monocultivo desgasta mucho el suelo, ¿sí? Entonces, bueno, encontrar diferentes alternativas y sobre todo un sistema de pastizales para el tema del ganado, ¿sí? También pensándolo desde lo agroecológico, que el animal consuma alfalfa, fetuca, ¿no? Digo, este tipo de pastizales, porque le da otra calidad también a la carne, y pensar también en producir en cuanto a lo que es la producción de carne, para ubicarlo en un mercado internacional, porque lo agroecológico internacionalmente, ubicarlo en un mercado internacional, da mucho rédito, ¿no? Digo. Y después fomentar un mercado interno, obviamente, que es la idea nuestra, ¿no? En cuanto a estas cuestiones. Y para eso necesitamos caminos transitables. ¿Se entiende? O sea, yo hago todo este recorrido porque me va a decir, y este está hablando de esto, está hablando de lo otro, no. Pero necesitamos caminos transitables para que esto sea posible. Y estamos viendo que en los caminos vecinales hay muchas quejas, porque obviamente hay falencias, no hay la cantidad de máquinas, ¿sí? De utilitario, como para cubrir todo el distrito. ¿Mm? Así que, bueno.
Más o menos ahí estaba la...
Sí, y convocamos obviamente a todas las entidades del campo. Nosotros las convocamos para formar una comisión asesora y que esa comisión asesora tenga acceso a los números y que nos ayuden ellos a planificar un sistema de red de caminos rurales, porque son ellos los que conocen la realidad más que nosotros, ¿sí? Yo me he reunido con gente del sector rural y estuvimos hablando de estas cuestiones, porque por eso te digo, a ver, esta plataforma es una plataforma seria, no es que uno la agarró de los pelos y dijo, bueno, me voy a candidatear a intendente porque, no sé, de la noche a la mañana se me pintó, ¿sí? Sino que en verdad hay un proyecto detrás y nos parece que el fondo vial es importante en camino rural y también en el tema de las rutas. Están sin señalizar, sin demarcar. Entre Asopardo y Puan es increíble el último tiempo la cantidad de accidentes, de siniestros.
De hecho, ayer hubo uno.
Ayer hubo uno.
Tal cual. Sí, todas las semanas.
Pero no hubo víctima, ¿no?
No tenía el detalle, lo había visto que Luján. Luján Romero cada 2x3 publica hay accidentes.
Hay una zona caliente ahí, sí. Entonces, no sé si falta señalización y sí. Y no, bueno, yo el sábado que fui a Bahía entre Villa Iris y 17 de noche es.
Tenés que adivinar por dónde vas. Sí, si hay un poco de neblina.
Cuando vienen esas curvas antes de las escuelitas, ahí, oh, y Dios mío, sí, realmente el tema del pintado de la ruta es. No ha pasado nada, no sé por qué hay, pero sí.
Pero de los últimos, no sé, dos años, ¿cuántos accidentes hubo ahí llegando a Asopardo? No sé, la cantidad.
Fue histórica esa curva, ¿no?
Sí, sí.
Accidentes hubo
desde que
se hizo esa curva. Sí,
para mí cada vez hay más. No sé si la gente maneja un poco más distraída también, puede ser, pero digo, hay muchos.
Sí, la verdad que no sé a quién se le ocurrió una curva de 90 grados así antes de. Lo mismo que esas curvas ahí antes de entrar a Puan. Yo recuerdo, mira, alguien hizo hizo una invitación de casamiento y mandó la invitación, por ejemplo, a la gente que venía de Buenos Aires, que yo, y le mandó un mapa advirtiéndole de esas curvas. Dice, por ejemplo, no sé, invitó a los amigos de la facultad, qué sé yo, les mandó y les dijo, un mapa, ojo, acá, acá y acá.
Sí.
Me acuerdo clarito que yo digo, mirá, estuvo inteligente, le digo, cuando le mandó, claro, a gente que no conoce, porque nosotros decís que conocemos, que yo llego a Asopardo y yo sé que tengo que levantar la pata, pero el que no sabe y viene medio entusiasmado, se encuentra con una de 90 grados ahí que...
No, y sinceramente se complejiza mucho, anoche estaba muy oscuro, y nosotros volvíamos muy tarde, estuvimos en Puan, sí, en el Canal 8 de Puan, también socializando la propuesta de la lista y del espacio, y la verdad que se dificulta, o sea, nosotros porque conocemos, uno sabe dónde frenar, dónde, y ya está, listo.
Estoy llegando a las
80,
Asopardo,
70, claro. ¿No? Pero incluso esto es interesante, porque nosotros en el punto 5 de la plataforma, en cuanto obviamente a lo que es infraestructura, tenemos fondo vial para acondicionamiento de ruta, en cuanto a necesidad urgente de invertir en pintura de demarcación de ruta y pintura para señalítica, esa la que es fosforescente, la reflectaria. Sobre todo en la ruta Puan Asopardo de la curva entre 17 de agosto y Villa Iris, ¿sí? Como señalización adecuada debajo de la Tigra, que presenta dificultades por ser un banco de niebla en época estival, y un radar de control de velocidad para acceso a la localidad de San Germán y calle Colón, circunvalación de Puan, donde se observa infracciones reiteradas por exceso de velocidad.
Sí.
Eso está en nuestra plataforma electoral, no es que...
Bruno, te quería preguntar porque sobre la seguridad, a mí me da risa Moreno y sé cómo la termino. Yo soy el presidente, el primer día pongo una carpa en Nordelta y se termina el paco, dice, y después veo cómo trabajo con los chicos y la abstinencia. La seguridad acá en estos pueblos, nadie habla de poner cámaras, porque es importante. Tener cámaras para... No sé, el otro día, me enteré que le hicieron el cuento del tío a una señora en Santa Teresa y detectaron la patente porque tenían una cámara a la salida. Vos decís, ¿cuánto se va a vandalizar de Regueira? ¿Cuánto? Pero digo, no está de más tener ese tipo de información o alguien que, no sé, que entra, que sale, que... había como un sistema de monitoreo que no funcionó, creo, nunca. Y nos acordamos cuando pasa algo. Y me parece importante también.
Sí, mira, Nosotros lo que focalizamos acá también lo tenemos en la plataforma, que te parezca mentira. Nosotros, obviamente, que puntualizamos en aquello. A ver, estas son comunidades chicas, ¿no?
Sí.
Y bueno, nos conocemos todos, más o menos sabemos las cosas como son.
Sí.
Bueno, obviamente poner un foco de control, no digo generar un tipo de zona...
Roja,
porque acá tampoco es que hay, como vos decís, los grandes problemas de seguridad, pero sí, el tema de las cámaras más que nada es para prevención, ¿no? Prevención y por ahí saber, o poder monitorear, ver y ver qué movimientos quizás extraños estén sucediendo, además cuestiones que enciendan algún tipo de alarma, ¿sí? Sí, nosotros compartimos el tema del monitoreo, incluso está en plataforma, y ya te digo, esto de identificar zona y que obviamente el patrullero esté más presente en esos lugares, ¿no? Que pase con más frecuencia, digamos. Mucho más que eso, que yo en estas localidades no tanto. No. Sí, obviamente siempre reforzar y apuntar a la autoridad, ¿no? del policía, eso sí, hacer hincapié, sí, que el policía tiene autoridad y acompañarlo en eso, ¿no? También, que es importante que ellos se sientan acompañados a través de la gestión municipal, sí, eso sí.
Con respecto a la lista, digo, ¿quién va de primer concejal?
Bien, de primer concejal es Claicia Sequeira, sí, que es de Puan, son, bueno, comerciantes, sí, representa el rubro de comerciante, bueno, y sabe y conoce bien de las necesidades de Puan, obviamente.
Y leyó el manual de conducción.
Es peronista conversa. Ella ella en verdad surge de Juventud Radical, sí. Cuando Horacio López llega al poder en el 99. Surge de ahí. Incluso trabajó en la primera gestión de Horacio López dentro del municipio.
Y ahora bueno, la convertiste.
Sí. No, ella en 2007 ya había participado del espacio de Stefani, ¿vos te acordás, Fabio Stefani?
Sí, que hizo un frente, había hecho, sí, un frente.
Sí. Era interesante, con Stefani aprendí mucho, y muchísimo con Darío Hernández, obviamente, ¿no?
Sí.
Que es de donde por ahí me inicio más en la política, ya de lleno, con Darío, excelente persona. Bueno, que ahí justamente en 2003 fue donde se formó el Frente. ¿Vos te acordás que el Frente se formó en 2003? Incluso en el 2001 habíamos ganado la legislativa.
Exactamente.
Bueno, después se formó el Frente, donde parte del peronismo terminó aliándose con Horacio López y después se presenta a su vez una lista, ¿te acordás? La lista con Menem.
Sí.
Que sacó los votos necesarios como para que Darío no sea intendente.
Exacto.
Sí, o sea que ahí se empezó también a dividir la cuestión del peronismo dentro del distrito. Hasta el día de hoy, ¿no? Porque bueno, el día de hoy nos encontramos dispersos porque obviamente no compartimos miradas sobre el distrito.
Sí. No compartimos. Vos tenés que pasar la PASO con el 1.5, ¿no? De los votos del.
Sí.
¿Cuántos votos necesitas para que tu lista sea aprobada para competir en la general?
Y depende de los votantes que haya.
Pero sí, hay 14.000, ¿no? Un padrón de 14.000 en todo el distrito, algo así, sí. No sé el último padrón.
Aproximadamente. Sí, en las PASO generalmente estás hablando de un 70% de votación, así que eso se disminuye bastante. Nosotros más o menos estamos contando entre unos 150 votos que el piso nosotros con la reguera lo tendríamos asegurado ya.
Está. Bueno, así que... Bueno.
¿Y la gente dónde puede leer los proyectos? Digo, ¿hay alguna página?
Sí, estamos Principios de Valores Puan, que es una página en Facebook, ¿sí? Y está el grupo también en Facebook, que por ahí la gente se asocia más a los grupos, ¿no? De Facebook, Principios de Valores Puan. Y si no, bueno, el Instagram, PIB, ¿sí? Principios de Valores Puan 2023. Y si no, obviamente tenemos... un teléfono de contacto, que ya te digo cuál es, que es Principio de Valores Puan, que es un WhatsApp, 2923-506510, donde, bueno, pueden consultar o si no, acercarse a mi casa, porque la verdad que no tenemos local partidario y nada, porque no contamos con fondo, esto es cierto, porque uno no está en la política por dinero, también bajando algunos mitos de algunas personas y algunos espacios que han dicho que a nosotros nos habían dado plata, ¿no? Digo, no hay nada más lejos que eso, porque la verdad, ni siquiera tenemos un pasacalle todavía.
¿Quién te incentivó a armar la lista? Así que te diga, te dijo, dale, vamos, animate.
Mi señora.
te animaste, Bruno, ¿qué te parece eso?
Mi señora, y por un lado, porque ella es la que tuvo los primeros contactos con la gente de Moreno, y la urgencia que yo veo de presentar algo distinto y algo del pueblo para el pueblo. Nuestra lista son todos laburantes, o sea, acá nosotros no militamos, ¿sí? Títulos y posgrados y demás cuestiones. Nosotros acá militamos propuestas, militamos ideas, y qué mejor que la visión de, ¿no?, de las personas del pueblo, ¿sí? Porque acá tenemos todos laburantes, ¿sí? Comerciantes, el segundo candidato es docente. Está mucho la movida cultural, que es Rodrigo Smith, ¿sí? Sí. Él está viviendo en Azopardo actualmente, así que bueno, va representando a Azopardo. Como tercer candidato tenemos a Rocío Milanese, de acá de Darregueira, ¿sí? Es docente también, trabaja en Bordenave, en la escuela primaria. En cuarto lugar, Rubén Serain, que es un camionero de Villairi, ¿sí?, que se ofreció y dijo, sí, en mis tiempos donde puedo sumar, porque también era difícil llegar hasta Villairi para, obviamente, que esté representado, formar lista, o sea, no fue fácil el armado, ¿sí? En quinto lugar va Patricia Daniela Pérez, que es una chica que trabaja en una verdulería y es la que está a cargo de lo que es el fútbol femenino. Ella.
Ah, sí.
Sí, sí. Sí, bien. Sí. Entonces, bueno, también ahí, ¿no? Por el lado del deporte, el fútbol femenino, estas cuestiones.
Sí, sí,
sí. Y en sexto, Sergio Larralde, que es un compañero de años del peronismo, productor rural en Felipe Sola, ¿sí?
Y tuvo la escuelita de fútbol muchos años.
Sí, tuvo la escuelita de fútbol muchos años. Sí, sí, sí.
A cargo de la escuelita de fútbol, sí, de Felipe Sola.
Muy comprometido siempre socialmente, muy extrovertido, la verdad que muy, muy, muy buen tipo. Y bueno, y después de primer candidata a consejera escolar, llevamos a la secretaria general de SOEME, que es del gremio de auxiliares y porteros, ¿sí? Uno de los gremios auxiliares y porteros que hay en el distrito. Y de primer candidato a consejero escolar, Miguel Rodrigo, que él es profe de filosofía, trabaja en todo el distrito, conoce toda la realidad también del distrito, desde las escuelas, y a su vez también fue director en el María Susana, en Puan. Una persona muy, muy formada, muy potable también, así que bueno. Presentamos una lista seria, ¿sí?, en ese sentido, sobre todo en el consejo escolar, que se necesita gente perteneciente a educación, ¿sí? También eso al momento de analizar, el ciudadano, que también se fije en la lista, que las lea bien. Bueno, ¿sí?
Bueno, Bruno, se nos terminó el tiempo, así que ha sido una charla para bueno, darte la oportunidad de que, bueno, comentes. Acá pasan de todos los espacios, así que nos quedaba, vos justo se nos quedaba medio tras mano porque vos trabajás a la mañana, entonces no podíamos, bueno, así que ahora aprovechamos las vacaciones.
Llegaron las vacaciones, así que vino.
Así que bueno, no sé si tenés algo para agregar y bueno, muchas gracias por venir.
No, le voy a hablar a la juventud, obviamente, que no pierdan la esperanza, que este distrito se apunta a la producción del trabajo y que sea el sector privado el motor y no el Estado, hay futuro para los jóvenes dentro del distrito, ¿sí? Y mucho. Así que bueno, que confíen que no todos los políticos son iguales y que obviamente nosotros nos vamos a proponer como una alternativa y nos proponemos como un espacio distinto, que no hacemos política para la política, sino que hacemos política para el pueblo.